La brújula.
La brújula.
Onda Cero. Juan Ramón Lucas.
...608-962-492... es nuestro teléfono, 608-962-492... llame para darnos su opinión, para compartir su punto de vista, para hacer su crítica, 608-962-492... En este martes, 25º día del mes de enero de 2022, en el que, a la hora de mirar nuestros puntos cardinales, los de nuestra brújula, el primero de ellos nos lleva al Congreso de los Diputados, donde el gobierno explica la situación y su política en línea con la OTAN y Estados Unidos sobre Ucrania. Ha empezado hace algo menos de una hora el ministro de Asuntos Exteriores su comparecencia parlamentaria, definiendo la situación con un esbozo de los movimientos de Rusia en las últimas semanas. ¿Dónde estamos ahora, Asun Salvador? Congreso, buenas noches, Asun.
Buenas noches, Juanra. Ya ha terminado esa primera comparecencia del ministro, en la que ha explicado que la prioridad en la acción con los socios de la OTAN es el diálogo, pero con líneas rojas. No se negocia, por ejemplo, ha dicho, bajo la amenaza, y no se pueden interpretar de otra manera los movimientos últimos de Rusia. Por eso, ha dicho el ministro, hay que estar preparados sin caer en provocaciones. Ha contado también que Europa no descarta tener que emprender medidas compensatorias para paliar consecuencias en nuestro comercio exterior en caso de posibles sanciones a Rusia. Ya ha pedido unidad a los grupos parlamentarios ante esta situación de tensión. La primera en responderle ha sido la portavoz popular, Valentina Martínez Ferro, que ha vuelto a criticar que no sea Sánchez quien comparezca, y le ha pedido al ministro que explique si cree que las críticas de Podemos nos debilitan ante los socios de la alianza y, en ese caso, qué piensa hacer el gobierno. Está hablando en este momento, Juanra, la portavoz de Esquerra, Marta Rosique.
Tiempos del concierto europeo de poderes, podría decir, por ejemplo, que durante 40 años hemos tenido...
Bueno, lo veremos al resumen más adelante, al recorrido de esta comparecencia parlamentaria que se iniciaba poco después de las 8 de la tarde. Sigue descendiendo la incidencia de la COVID en España, 113 en las últimas 24 horas, cuando la Comisión de Salud Pública ha decidido rectificar su recomendación sobre la tercera vacuna a los que han pasado por la COVID. Deberían desde hoy esperar 5 meses para esa tercera dosis. Belén Gómez del Pino.
Ese cambio en la estrategia de vacunación supone que quienes se hayan contagiado de COVID tras tener la pauta completa de vacunación, la doble dosis, tendrán que esperar 5 meses para el tercer pinchazo y no 4 semanas como hasta ahora. En el caso de los niños de entre 5 a 11 años, si no se han vacunado y se contagian, solo recibirán una dosis 8 semanas tras la infección. Si el positivo llega tras el primer pinchazo, sí habrá un segundo, también 8 semanas tras el contagio.
El gobierno sigue manteniendo su previsión de crecimiento cercana al 7% para este año, pero una vez más un organismo internacional le tuerce la previsión. Bueno, se la reduce. Hoy ha sido el Fondo Monetario Internacional, Pedro Pablo González.
La nueva variante Omicron, la inflación que se prevé alta durante todo el 2022 y el freno económico chino ha llevado al FMI a reducir las previsiones de crecimiento para este año a nivel mundial, que en el caso de España se recorta del 7% previsto en el cuadro macro del Ejecutivo al 5,8. Tampoco cuadran las previsiones del gobierno y del FMI para el pasado 2021. El primero habla de fuerte recuperación, 6,5, y el FMI del 4,9. Si se cumplen estas previsiones, las cuentas públicas previstas para 2022 no saldrían, salvo reducción de gasto o aumento de ingresos.
El gobierno sigue sin tener los apoyos que necesita para sacar adelante la reforma laboral en el Congreso. El PNV le avisa a Onda Cero que si cuenta con Ciudadanos, con ellos no. El Ejecutivo no duda de que saldrá adelante y dice que sin cambiar una sola coma el proyecto en vigor, Caridad García.
La reforma laboral lleva en vigor desde el 1 de enero y el debate de la semana que viene solo puede servir para convalidar el decreto donde queda recogida la nueva legislación. El gobierno no contempla ningún otro escenario y mucho menos cambios en la redacción del texto. Mensaje de la ministra portavoz ante la insistencia de los socios parlamentarios que exigen modificaciones sustanciales para dar su apoyo.
Mirando en la buena dirección. Juan Ramón Lucas. La brújula.
Brújula de la economía, hoy con la asistencia inestimable y nunca suficientemente valorada de Luis Vicente Muñoz. Buenas noches, Luis B. Hola Juanra, buenas noches a ti, a todos los colegas, a todos los oyentes de la Brújula de la Economía.
Y Carlos Segovia, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido tú también.
Muchas gracias, buenas noches y también el abrazo a todos los que ha dicho Luis Vicente, por supuesto.
Qué cariñosos estamos todos hoy. Bien, Luis Vicente Muñoz, Carlos Segovia, tertulia de la Brújula en un instante, después de algo de compra y escuchar a Ignacio Rodríguez Burgos.
La Brújula. Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Oye, Juan. Voy a vender mi casa por menos de lo que la compré. ¿Sabes si tendré que pagar la nueva plusvalía municipal?
Ni idea, pero llama a Legalitas. A mi hermano ya le están asesorando sus abogados. Por lo visto, hay varias maneras de calcular el impuesto.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El piso de Torremolinos de la tía Mercedes.
Usted es el heredero legal.
El sueño de cualquiera.
Vaya pisazo tenía la tía Mercedes.
Aunque venga con sorpresa.
Hola, ¿qué tal?
Si ustedes están aquí de ocupas.
Caza Herederos. Esta noche a las 10:30 en La Sexta.
Ya disponible en Atres Player Premium.
Pues vamos a la mirada cítrica. Ignacio Rodríguez Burgos. Adelante, muy buenas noches, Ignacio.
Saludos, buenas noches. Una de las leyes más conocidas de la física es la de Boyle-Mariotte, la que determina la relación entre la presión y el volumen de un gas. En el conflicto del este de Europa, que enfrenta a Rusia y Ucrania y de paso a la OTAN y a la Unión Europea, se podría tener en cuenta a más presión, menos gas y más caro. El cruce de amenazas entre los dos bandos atemorizan a los inversores. Los analistas se muestran preocupados por una posible interrupción en el suministro. El caso es que en España el precio del gas en el mercado ibérico sube casi un 30%. Encima, para enredar la madeja, Turquía, que cubre el flanco sur de la OTAN, tiene que parar su producción industrial durante 3 días porque sufre cortes de suministro de gas iraní. Como digo, Juanra, los felices años 20 de este siglo no aparecen por ningún sitio. La variante Omicron del coronavirus, los problemas logísticos con sus cuellos de botella y la alta inflación son algunos de los factores que influyen negativamente en la economía mundial, señala el Fondo Monetario Internacional. El organismo económico recorta previsiones y enfría las expectativas de recuperación de España. La retrasa al 2023. La titular de Hacienda se reafirma en las previsiones gubernamentales, insiste en que la inflación es un fenómeno temporal. Este argumento lo desecha ya el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los Estados Unidos, que este martes ha iniciado su reunión de 2 días y que puede terminar con una subida de tipos de interés. Y el aumento del precio del dinero tendrá consecuencias inmediatas sobre los deudores. Y España, recordemos, es el cuarto país más endeudado de la Unión Europea y donde más deprisa engorda la deuda pública. El gobierno ha actualizado las pensiones, que ya suponen una nómina de 10.745 millones de euros al mes, mientras marcha preocupado por la reforma laboral. Sus socios parlamentarios se rebelan. Incluso, como apunta el PNV, se resisten a un acuerdo con Ciudadanos. Las alianzas del PSOE son inestables y se ve, por ejemplo, en el caso de Ucrania. En una cuestión de Estado como esta, sus socios de izquierda, como Podemos, son los que más cuestionan la política de Sánchez y la oposición, precisamente quien apoya. Y es que el camuflaje no se limita al ámbito militar. En política también se da, y mucho.
Bueno, gracias Ignacio. Acabamos de comenzar este 2022 y una de las principales dudas es cómo se va a comportar la economía durante este año.
Según el Fondo Monetario Internacional, vamos a crecer, eso sí, menos de lo previsto por el gobierno. España, dice el fondo, va a crecer un 5,8%, Alemania e Italia un 3,8%, Francia un 3,5%. Claro, como es evidente que España va a crecer más que el resto, pero menos de lo que calcula el gobierno, que con todo se agarra los datos y saca pecho porque, insisto, somos los que más vamos a crecer. Pedro Pablo González, buenas noches.
Buenas noches. El Fondo Monetario Internacional enfría y mucho las previsiones macroeconómicas del gobierno. La recuperación consistente que defiende el Ejecutivo se basa en un dato de crecimiento del 6,5% de nuestra economía para el año pasado y del 7% en 2022. Y la fortaleza se mantendría, como indica la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Cuando estamos en un escenario económico que tiene incertidumbre, pero que los datos ponen de manifiesto el crecimiento sólido de España. Estamos en récord de creación de empleo y puedo decir que también estamos en récord de recaudación tributaria.
Pues no estará la cosa tan bien cuando el FMI estima que en 2021 crecimos 4,9 y este año el crecimiento sería del 5,8. Claro, que aquí, desde el Ministerio de Economía, su número 2, el secretario de Estado, Gonzalo García de Andrés, se agarra a que seremos el país de Europa que más crece.
Estas previsiones confirman la solidez del actual ciclo expansivo que permitirán que España sea la economía más dinámica de la zona euro tanto en 2022 como en 2023.
También se da la vuelta al mayor peligro del que advierte el FMI. La inflación seguiría alta durante todo el 2022, lo que destrozaría de nuevo todas las previsiones del Ejecutivo. Pero claro, el gobierno RQR reitera que la inflación alta será temporal, no hasta 2023.
Que es una inflación temporal, así declarada por los expertos, transitoria y por tanto muy justificada, sobre todo por los precios de la energía, que es lo que tenemos que ser capaces entre todos de corregir.
A nivel mundial habrá freno económico. Del 4,9 previsto pasa al 4,4 y es que Omicron y el parón en este trimestre del año, la inflación que golpea a todos los grandes como Europa y Estados Unidos y los problemas económicos en China por el parón del sector de la vivienda, pilares de este menor crecimiento. Se avanzaría, eso sí, pero más lento de lo previsto y volver a niveles prepandemia costará más tiempo.
Por tanto, el fondo insiste en que este año todavía hay muchas incertidumbres, la pandemia, la crisis de suministro, la crisis de energía, ahora las tensiones en Ucrania. No sé, yo tengo la impresión, lo comentaba esta tarde en la redacción con Ignacio Rodríguez Burgos, a ver qué os parece a vosotros, Carlos y Luis Vicente, de que, a ver, el gobierno sigue manteniendo sus 7%, casi 7% de crecimiento, y yo tengo la impresión de que está esperando, sigue manteniendo esa cifra que van cada vez recortando más diferentes analistas o medios internacionales, y parece que estaría esperando a que dijera, no, mira, al final es que tenemos la Omicron, tenemos la crisis de suministro, tenemos lo de Ucrania, y es que era bueno esta expectativa, me había hecho un buen cálculo el gobierno, pero la realidad nos lo echa atrás, y que quizá por eso esté tardando tanto, quizá esté esperando una justificación que bien podría ser esta del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo veis, Carlos?
Pues es que ha tenido ya varias oportunidades desde que anunció esa previsión para ir ya corrigiéndola, y la verdad es que sorprende el ridículo que está haciendo el gobierno con unas previsiones que no se cree ningún servicio de estudios ni internacional ni nacional. Se va tragando titulares todas las semanas de el organismo tal tampoco se cree la previsión oficial del gobierno. El FMI, pues es un jarro de agua fría, desde luego. Lo habéis contado bien de que tampoco hay que magnificar y hay que ver también lo bueno, y es que efectivamente pues la economía española sería la que más va a crecer en 2022 y 2023, eso es así, pero claro, es que fue la que más se hundió en la pandemia de todo el mundo occidental. Y estos datos del FMI lo que suponen es que alejan la recuperación de los niveles prepandemia, pues probablemente hasta 2023, cuando hay muchos países europeos que ya lo han conseguido en 2021. Vamos con una recuperación muy lenta, y desgraciadamente estos factores que mencionabas, Juan Ramón, de inflación y ya, en fin, esto de Ucrania ya sería la puntilla, pues complican y retrasan más esa recuperación. Recordemos que solo volver a los niveles de 2019, que no es más, y que todavía nos puede llevar más tiempo.
Seguramente lo que nos toca a nosotros es hacer contexto, ¿no? Dar contexto a esta historia. Y efectivamente la gente se pregunta por qué, si los organismos internacionales hacen una revisión a la baja y lo hacen también los think tanks españoles, ¿por qué el gobierno es el último en mover ficha? Pues la respuesta es porque el gobierno hace política con sus previsiones. todos los gobiernos lo hacen, ¿eh? No solo este. Algunos pues hacen más o menos el ridículo, como dice Carlos Segovia, cuando están muy alejados de la realidad. Pero uno de los objetivos del gobierno es mantener el control del relato. Y el relato en este caso, en el que insiste el gobierno, es en hablar de que el país se recupera con bases sólidas, incluso a mayor ritmo del resto de los europeos. Efectivamente, la línea B es que también cayó más que los demás, por lo tanto, cuando vienes de muy abajo, la recuperación es más importante. Pero tengamos en cuenta algo esencial, ¿no?, cuando hablamos de estas cosas. Los datos, las fuentes de las que bebe el Fondo Monetario Internacional para hacer sus previsiones, son las mismas que las del Gobierno de España. Es decir, el Gobierno de España facilita información a Eurostat, a la estadística europea, lo facilita al Fondo Monetario Internacional, a los organismos internacionales. Así que hay diferencias que pueden extraerse de la lectura política que se hace y luego también de la actualización de esos datos. Cuando el FMI elabora esta previsión mundial, bueno, de hecho es un examen bianual, ¿no?, que hace referencia a todos los países del mundo, a la economía global, pues la economía ha seguido corriendo un poco más y el gobierno tiene un poco más de información que el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que en teoría el gobierno de España tendría mejor información que el Fondo Monetario Internacional. Pero hay quien se pregunta, ¿mejor que el Banco de España, que está por debajo incluso de la previsión del FMI? El FMI es 5,8, el Banco de España 5,4, si no recuerdo mal la última cuestión. Y por acotarlo del todo, también pensemos lo poco que se fían los expertos hasta de ellos mismos. Si os fijáis, el Fondo Monetario Internacional hace una revisión a la baja prácticamente de todo el mundo en proporciones muy parecidas. Es decir, lo que da a entender es que el hecho gordo es que la economía crece a menor ritmo del esperado, porque tiene ahí algunos frenos, que efectivamente es el otro tema del que hablar.
Sí, por completar un poquito a Luis Vicente, claro, es que fijaos cómo titula su informe el Fondo Monetario Internacional: aumentan los casos de pandemia, se interrumpe la recuperación y aumenta la inflación. Ese es su diagnóstico para la economía mundial. Entonces, claro, si España encima iba por detrás en este nuevo escenario, pues es mucho más complicado. Y también, cuando decía Luis Vicente, con razón, dice, claro, el gobierno hace política con los datos. ¿Política para qué? Pues no solo para lucir buenas cifras, sino que es que cuanto más previsión, cuanto más incremento de la economía prevé, pues más se permite hacer unos presupuestos con menos ajuste. Así que es muy importante poder decir, no, es que voy a crecer mucho porque así no tengo que ajustar. Pero ese momento del ajuste se va acercando, ese momento de la...
Bueno, hablemos en términos animales, si os parece, de los espíritus animales, de Keynes, ¿no? Al final lo que intenta hacer el gobierno es alimentar a uno de esos animales, que es el de la confianza. Si lanza mensajes optimistas, alguien le creerá, y si es un empresario que está pensando en invertir y en apostar, pues a lo mejor lo hace, ¿no? Es decir, esa es una parte de la misión o del papel de cualquier gobierno, no de este. Otra es que diga toda la verdad, ¿no?, o esconda una parte para su propio lucimiento político, que también forma parte del escenario. Es decir, tenemos que verlo en un contexto y tenemos que tener en cuenta que son animales esto de la economía, y es verdad, como decía Keynes, la confianza es lo que mueve y la desconfianza es lo que para. Y ahora mismo hay cuatro animales brutales, y el Fondo Monetario Internacional hace referencia a ellos. Uno es, no lo esperábamos tan como ha sido, que es la variante Omicron, que es la que más ha frenado en la clave económica. El segundo es el precio de la energía, que parece que se va a mantener igual de alto en todo el año. El tercero son los problemas logísticos, los cuellos de botella, que no se han solucionado, en parte está conectado con el Omicron y con la política esta de cero COVID que tienen en China, que han mantenido muy parados los puertos. Y luego está el gran monstruo del momento en la economía, que es la inflación. Hablamos de cuánto puede crecer la economía, pero si la inflación se come el crecimiento, es que podemos incluso llegar a crecimientos negativos.
Bueno, hay que estar tranquilos. La ministra de Hacienda insiste en que la inflación es temporal. Yo creo que no, hace mucho que no oía esto.
No, desde luego. Más bien se habla de cómo va arraigando en el tiempo. Exacto. La inflación.
Eso es lo tremendo.
Eso es.
Pero en fin, el gobierno tiene esa confianza. Bueno, dejamos aquí el tema con esa inquietud, desde luego, que a mí me despierta la excesiva autoconfianza del gobierno por esto de la inflación, que repito, no he escuchado a nadie últimamente que diga que sí, que esto es temporal, ese criterio está ya cambiado, lo va difuminando la propia realidad, pero en fin. Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la actualización de las pensiones para este año con una revalorización del 2,5%. Se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero para los 11 millones de pensiones que hay en España. Caridad García, buenas noches.
Luz verde a la revalorización de las pensiones para este año, que de hecho ya se ha hecho efectiva en la nómina de enero, cuyo importe, lo hemos conocido esta mañana, asciende a 10.745 millones de euros. Esa cifra ya incluye la subida del 2,5% en las pensiones contributivas y del 3% para las mínimas, las no contributivas y las prestaciones por hijo a cargo. Estas subidas para los 11 millones de pensionistas y la compensación por el desvío de la inflación va a suponer para el Estado un desembolso de 6.500 millones de euros. Es el coste de cambiar radicalmente el modelo, a juicio del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Moviéndonos de un marco en el ámbito pensional que ponía el énfasis en los recortes y en la austeridad, a un marco que lo que hace es garantiza el poder adquisitivo indefinidamente y en todo momento. El cambio no puede ser más marcado y no puede traer más certidumbre y seguridad a nuestros pensionistas.
Según los cálculos del ministro, la revalorización y la paguilla, que también se consolida, van a suponer unos 650 euros más al año para una pensión media de jubilación. Las pensiones mínimas van a tener una ganancia de unos 80 euros y la pensión de viudedad mejora en 50.
Bueno, la Seguridad Social cerró 2021 con un déficit de cerca de 12.000 millones de euros, dos décimas menos de lo previsto por el gobierno. Hombre, hoy no ha habido nada nuevo. No sé si estos datos en cuanto al déficit y el caso de las pensiones mínimas subidas hasta los 720 euros apuntan a una dirección nueva o os merecen alguna reflexión. Seguro que sí.
Bueno,
empezaba Carlos. Sí, venga, vale, Carlos.
Sí, Carlos.
Sí, gracias. Pues la verdad es que, bueno, efectivamente es todo lo esperado, pero me apena que se abusa del relato de, bueno, esto es un cambio radical porque con el anterior gobierno pues las pensiones se recortaban y querían ajustar mucho y en cambio ahora se revalorizan con la inflación, que a mí me parece un poco infantil porque ni Zapatero era malvado que quería congelar las pensiones en 2010, ni Rajoy disfrutaba subiéndolas solo un 0,25. Es que lo que ocurre es que el sistema está como está. Entonces, lo que echo yo de menos en esta revalorización, que claro, ¿a quién no le va a gustar que suban las pensiones con la inflación y que se mantenga el poder adquisitivo de los que tanto han trabajado además para llegar a ese momento de la jubilación? Pero es que las cuentas no cuadran y desgraciadamente no hay, lo mismo que hablábamos antes de que ningún organismo acepta las previsiones del gobierno de crecimiento, tampoco hay ningún organismo que considere que con esta reforma que ha hecho el gobierno de las pensiones sea ya sostenible. Todo el mundo piensa que falta un ajuste. Hay algo que hay que hacer para que cuadren las cuentas, porque fijaros las cifras que nos decía Paz el coste mensual que va a superar ya los 10.000 millones en nuestro sistema de pensiones. En fin, falta todavía decir la verdad en este asunto y tomar más medidas.
Luis Vicente.
Sí, la verdad es que podemos establecer en paralelo comparaciones, ¿no? Porque 3.900 millones de euros es la parte del coste para los ocupados de sostener a los pensionistas por la inflación. Y fijaos que ahora que estamos revisando muchas cosas por la inflación, las pensiones son una de ellas. Y es muy lógico y muy lícito y muy justo, ¿no?, que tengan que ver con la pérdida de poder adquisitivo. Pero la medida de la inflación habría que hacerla más fina, ¿no? Ya vemos cómo la estadística, por ejemplo, se intenta hacer un IPC que se siga para la subida de los precios de la vivienda. Es decir, los precios en genérico no suben de igual manera para todo el mundo o para todas las cosas. Y en este caso, pues si queremos, en la época de la información y de los datos como estamos, deberíamos quizás afinar un poco más en ese cálculo, ¿no?, de cuánto debería en verdad subir la pensión para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Porque a lo mejor están subiendo demasiado o en otros momentos suben demasiado poco. No sé si me explico. Y esto es una cuenta que sigue siendo muy deficitaria para el país. Es decir, hay un déficit que ha bajado, además, es verdad. 10.000 millones de euros es ahora mismo el déficit de la Seguridad Social. Pero porque también han empezado a hacer unos cambios en la cuenta de la, en la contabilidad de la Seguridad Social, ¿no? Han sacado a los presupuestos algunos gastos que no, quizás no estaban bien atribuidos y por eso el déficit ha bajado. Pero el camino que lleva de subida de número de pensionistas y número y cantidad de las pensiones nos puede llevar a un escenario muy complicado en los próximos años, es cierto.
Y fijaos la importancia de decir la verdad. Tengo delante de mí un anuncio que hizo Zapatero en la campaña electoral de 2008, ¿eh? 2008 estamos hablando. Entonces él anunció que en esa legislatura subiría la pensión mínima a 850 euros al mes. En 2008. Bueno, ¿sabéis cuándo se ha conseguido que la pensión mínima llegue a 850 euros al mes? Pues este año.
Este año.
Fijaros, claro, porque es que Zapatero prometió una cosa que era irreal. Y el peligro de prometer ahora que se van a revalorizar siempre con el IPC, si no se consigue cuadrar las cuentas, pues a lo mejor en una tertulia dentro de unos años diremos, ¿acordáis cuando decían que subirían con la inflación? Bueno, pues se han tenido que congelar porque el sistema no daba para más.
Oye, lo comentábamos antes y luego abordaremos la cuestión en la tertulia política a partir de las 10, pero no quiero dejar de preguntaros, se supone que el día 3 va al Congreso la reforma laboral, se supone que no se va a tocar, y además los empresarios han dicho que no debería tocarse, que no les gusta este baile, pero a la izquierda del gobierno se sigue apretando con esto, y hoy el Partido Nacionalista Vasco ha dicho que bueno, que hay muchas cuestiones que abordar todavía y que no se van a ir con Ciudadanos, ¿no? ¿Se aprobará al final la reforma laboral con quién? Cuestión 1 y cuestión 2.
La respuesta yo creo que es un sí, sobre todo porque de esta aprobación depende que lleguen inmediatamente los fondos europeos Next Generation para los programas en los que está empeñado el país ahora mismo, que necesita como agua, ¿no? De mayo, nunca mejor dicho, van a venir en mayo si las cosas van bien. Y en segundo lugar, yo creo que es demasiado orgullo pensar que se puede mejorar el texto de una reforma laboral que está trabajadísima como nunca por los sindicatos, los empresarios y los técnicos del gobierno. Es decir, que los parlamentarios lo pueden mejorar, pues cuesta creerlo, ¿eh?
Sí, yo la pregunta es, ¿está ahora mismo garantizado que salga la reforma laboral? Yo diría que no hay votos suficientes.
Ahí es donde voy.
¿Que saldrá, no obstante, saldrá adelante? Pues yo creo que sí, y gracias justamente al único grupo parlamentario al que el gobierno no le ha pedido el voto ni está negociando con él, que es Ciudadanos, que ha decidido votar a favor para preservar el acuerdo con los agentes sociales. Los empresarios, como bien decías, Juanra, pues quieren que se apruebe tal como está, pero es verdad que tapándose la nariz, pues habréis escuchado a Gerardo Cuero, al presidente de Cepyme, diciendo que no es la reforma que necesita España ni la que va a ayudar a crear empleo, pero que bueno, que es mejor aprobarla porque lo que planteaba Yolanda Díaz hace unos meses era mucho peor, y que es mejor preservar este acuerdo a coger otra deriva. Vamos, está defendiendo este acuerdo incluso Fátima Báñez, la exministra de Empleo, porque considera que diseñó la anterior, y aunque la modifica, pues considera que preserva lo esencial de lo que ella misma hizo. Y es paradójico porque ella está defendiendo este acuerdo que retoca su reforma en contra del criterio de su partido, porque el Partido Popular ha insistido hoy en que no es la que necesita España y que no la pueden apoyar.
Bueno, hoy una historia que nos llega de Bilbao, y es la Seguridad Social ha reconocido como accidente de trabajo el acoso laboral que sufrió una trabajadora de una empresa industrial. La mutua que tramitó su baja constató que existía una relación directa entre los insultos, las amenazas, la vida difícil que le ponían en el trabajo con el hecho de que dejara de trabajar. Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
La trabajadora, perteneciente a la empresa comercial Bilbao Frimavisa, lleva un año de baja. En enero del 2021 denunció acoso moral en su puesto de trabajo, que ha sido probado en el informe de la mutua. Recoge la existencia de conductas inadecuadas hacia esta trabajadora, como agresiones verbales, gritos, insultos y amenazas. En la conclusión final, la mutua detecta indicadores de riesgo psicosocial por deficiencias en la organización del trabajo. Cree además que podrían producirse consecuencias dañinas para la salud del resto de empleados de Frimavisa, que se dedican a la venta de maquinaria de frío industrial para la hostelería.
Bueno, es lo que sabemos de momento. Hombre, está bien, es saludable, ¿no? Y muy positivo que se recoja este tipo de actitud por parte de una empresa, los compañeros de una empresa, un trabajador, una trabajadora.
Bueno, es importantísimo porque es elevar a la categoría de riesgo laboral, de accidente laboral, el acoso en un centro de trabajo. Si exigimos que en el colegio los profesores estén vigilando el acoso escolar y consideramos que tienen responsabilidad en que esto no se produzca, pues en una empresa es algo parecido. Es decir, a la empresa le eleva la responsabilidad de vigilar que en sus instalaciones no se acosa a ningún trabajador. Y es que este caso tiene que ver precisamente con eso, porque la mutua demostró o tenía como testigo a un directivo que sí comprobó que efectivamente se está produciendo ese acoso. Y no lo reparó y, por lo tanto, la persona dañada está sufriendo un accidente laboral en sentido técnico de la palabra.
Carlos.
Pues a mí me parece muy bien. Lo mismo que hablábamos de que la reforma laboral debería mirar hacia el futuro, ¿no?, y adaptarse a las relaciones laborales actuales, pues también hay que cambiar la concepción del accidente laboral, porque afortunadamente nuestra sociedad ha ido evolucionando. Y oye, el riesgo clásico, que todavía lo sufre mucha gente, de caerse del andamio o ese tipo de accidentes de trabajo, pues es que han ido evolucionando y ahora, por ejemplo, en este caso, es que está acreditado, es que la propia inspección de trabajo considera que, hombre, que estando... lleva un año de baja laboral esta persona de manera totalmente acreditada que ha sufrido ese accidente laboral. Entonces me parece bien que así se reconozca y que sirve además para que cambiemos la mentalidad sobre lo que es un accidente de trabajo hoy en día.
La brújula, Juan Ramón Lucas.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Una mano no sabe de fronteras. La piel, sus cinco dedos, uñas, líneas, todo se junta en una mano. Manos para dar y estrechar, para rescatar y consolar, manos para curar. Manos valientes, manos llenas de humanidad. Médicos Sin Fronteras, 50 años de humanidad.
Con la colaboración de Atrasmedia.
Luis Ramos, muy buenas noches, buenas tardes allá en tu Puebla.
¿Qué tal, Juanta? ¿Cómo estás? Un saludo desde aquí, desde México.
Encantado de saludarte. Hoy en tu marca personal número 16 vas a hablarnos de los jefazos.
De los jefes de la empresa. ¿Por qué? Porque los jefes también tienen que desarrollar una marca personal. Y tradicionalmente los jefes de los directores de empresa en España... los hemos visto siempre desde hace años como personas anónimas, sin una imagen pública cultivada. ¿Qué pasó? Que llega Steve Jobs y cambia todas las reglas del juego, ¿no? En su suéter negro, subido al escenario, posicionando a su empresa como la más deseada, y él es el modelo del emprendedor más moderno de los modernos. Hoy en día, el heredero de Jobs es Elon Musk, que es como una estrella del rock en las redes sociales. Y está claro que el empresario español es consciente de que tiene que hacerlo, pero que no sabe cómo hacerlo. Entonces, hoy te traigo ejemplos cercanos, nuestros, de España, de gente que está haciendo las cosas bien con su marca personal en las redes sociales y que podemos tomar como ejemplos de cómo un director de una empresa puede desarrollar su propia marca personal y además representar y muy bien a su propia empresa. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien. Más de una persona que esté escuchando seguramente le parece muy, muy interesante este planteamiento del CEO, el máximo responsable, como bandera de la marca personal propia y de la empresa. En algunos casos, como Elon Musk, creo que tiene más marca él que Tesla. Me da la sensación. Alguna vez lo hemos comentado aquí, ¿no?
Bastante más, ¿no? Él tiene como 60 millones de seguidores y Tesla tiene 10, ¿no? O sea, ese es el ratio. Es que es una pasada ese hombre. Pues mira, hay una red social que se llama LinkedIn, que más o menos todo el mundo conoce, que tiene que ver con... que tradicionalmente es como donde ponías el currículum cuando buscabas trabajo. Pero LinkedIn es más. Es una herramienta de posicionamiento profesional y que viene muy bien para un profesional, para un CEO, para un director, para desarrollar esa marca personal profesional. Te voy a traer un montón de ejemplos, los que nos dé tiempo tú me dices, de directores directores generales de empresas grandes, de empresas pequeñas, pero que lo están haciendo de fábula en LinkedIn. Y si quieres comenzamos.
Venga,
directamente
dale.
Sin ningún orden aparente, ¿eh? Simplemente los he ido trayendo aquí, no es un top, ¿eh? Pero por ejemplo Dimas Gimeno,
el que fue presidente del Corte Inglés, sí.
Del Corte Inglés muchos años, que ahora dirige una firma de inversión en capital riesgo. Bueno, pues Dimas utiliza LinkedIn para publicar contenido sobre los temas que le interesan, pero también los relacionados con las áreas de conocimiento que tiene. Si quieres saber qué se cuece en opiniones, ideas, tendencias sobre temas del comercio minorista, la innovación en la empresa, temas de debate de actualidad, recomendaciones de libros de empresa o hablar de marketing, Dimas es la persona. Tiene más de 70.000 seguidores de sus posts que siempre están pendientes y no es el único, hay muchas otras personas que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, Juan Ignacio de Elizalde, director general de Coca-Cola Iberia. También estamos poniendo grandes capos, pero también viene mucha gente que es muy interesante que vayamos siguiendo. Si no los estáis siguiendo, deberíais seguirlo, porque comparten información de liderazgo, tecnología, innovación. Le pone mucha atención, en el caso de Juan Ignacio, a temas medioambientales. Está claro que es un tema que su empresa valora mucho. Juan Ignacio tiene 11.000 seguidores, pero si tú quieres tener la cercanía de poder debatir temas con un CEO de multinacional, es un ejemplo muy factible de cómo hacerlo. Una mujer, Laura Rosberg-Hueven. Laura es la directora general de Volkswagen España. Es una directiva top en nuestro país, enarbola además en sus redes sociales, en LinkedIn, contenidos de temas de mujeres, de liderazgo, de la que ella además es un ejemplo. Todo además relacionado con el medio ambiente, con lo cual es una muy buena imagen para una empresa que fabrica coches, ¿no? Entonces es muy interesante seguir a Laura, también Laura Rosberg-Hueven. Te sigo diciendo, yo te voy
diciendo, dime.
Me vas diciendo, pero mira, Juanjo Manzano, un descubrimiento, es el director de una empresa andaluza que se llama Alma Natura. Es una empresa pequeña de impacto social, ambiental y económico que busca que el mundo rural siga vivo. Y sus contenidos hablan de reactivación rural, de cómo emprender en el pueblo, de ser ciudadanos de primera pero viviendo en un entorno rural. Tienen un podcast para emprender en el pueblo. Juanjo Manzano es un ejemplo de CEO de empresa que crea contenidos centrados en esa problemática que trata su empresa y en la resolución de esa problemática. No hablan, ninguno de ellos habla de las bondades de su empresa simplemente diciendo mira lo que tenemos, qué ofertas y todo eso. Siempre dentro de un entorno social es como nosotros podemos encuadrarlo. Hay una persona que lo está rompiendo además ahora muchísimo en LinkedIn, que es uno de los más top de los tops en España, que es Rafa Juan. Rafa Juan es el director de una empresa familiar de toda la vida, Dulce Sol, que ahora se llama Vicky Foods. Acaba de ser nombrada empresa del año en Francia. Rafa Juan agrupa más de 30.000 seguidores en LinkedIn. Es uno de los mayores influencers que hay en español en esta plataforma, porque además es de los que más interacción está generando. Entonces, si Rafa además te comparte cómo es dirigir una empresa de miles de trabajadores. Lo hace de forma muy humana, humaniza la empresa a través de sus publicaciones. Es un ejemplo de cómo podemos ser humanos y cercanos, potenciando nuestra marca personal y enalteciendo además los valores de la empresa que representa, que en este caso es una empresa familiar.
¿Y cuáles son los elementos, las actitudes, la manera de gestionar esto que funciona?
La manera de gestionar esto que funcione básicamente es ser conscientes de que nosotros tenemos que posicionarnos dentro de un mercado como referentes de opinión, no tanto referentes del producto o servicio, eso tiene que ser tu empresa, pero nosotros ser memorables, cercanos, humanos, con una actitud positiva que nos sirva para transmitir valores positivos, eso es relacionado con tu persona, pero eso beneficia a tu empresa. Si yo veo una persona que me da información sobre un nicho de mercado específico y veo que transparenta, que es humano y que además me comparte información que a mí me puede resultar de interés, ¿qué estamos consiguiendo con eso? Una persona humana que además me interesa conocer más. La investigo y veo que es la directora o director de una empresa. Pues eso, la empresa se beneficia muchísimo. Es la mejor publicidad hoy en día, que es la de las personas, ¿no?
Oye, ¿y quién es el mayor influencer, la persona con más peso en España en LinkedIn?
Pues es una dama muy conocida, que es la presidenta del Santander, que es Ana Botín. Es la mayor influencer, tiene casi 400.000 seguidores. Pero no solo porque sea Ana Botín la presidenta del Santander, sino porque tienen realmente un gran contenido en la red social LinkedIn que están creando, con temas de actualidad, temas desde la crisis actual del COVID, del enfoque en el crecimiento de las empresas, el manejo de los datos, la privacidad, Big Data. Hay un montón de información interesante que Ana Botín, presidenta del Santander, una de las personalidades a nivel mundial, una de las mujeres más poderosas del mundo, está compartiendo en sus redes, tanto en español como en inglés, y llegando a un público masivo. La imagen del Santander y por ende también de España sale muy beneficiada.
Muy bien, venga, cerramos con uno más, el último, la última. Te dejo esa opción.
El último, no puedo dejar de nombrar a nuestro queridísimo amigo mutuo Cipri Quintas, el mayor experto hispano de networking del mundo, autor del libro Networking con Editorial Planeta, recientemente nombrado además uno de los 100 mejores empresarios españoles del año por la revista Emprendedores. Cipri, que tiene varias empresas, comparte en sus redes sociales su filosofía de cómo dar sin esperar nada a cambio y cómo es la clave para tener mejores relaciones y cómo ese networking te sirve para poder hacer más y mejores negocios. Apenas tiene 20.000 seguidores, comparado con algunos que hemos visto que tienen más, pero consigue más interacción que cualquier otro de los que hemos nombrado, aunque tengan muchos más seguidores, sin tener que hablar de su empresa, solo con contenidos de valor y solidarios. Así es como puedes atraer los ojos y el interés del público sobre tu empresa, sobre tu negocio, desarrollando una empresa poderosa a través de una marca personal de tu líder, de tu CEO, de tu presidente de la empresa, también poderosa. Y aquí lo dejamos, si quieres.
Muy bien, muchas gracias, Luis. Cuídate, Luis Ramos.
Un abrazo grande a todos. Hasta luego.
Oye, que tenías algo que contarme, Carlos Segovia, un tuit de Ana Botín.
Sí, es que sí, efectivamente coincido que Ana Botín pues tiene muchísimos seguidores y lo ha hecho bastante bien en el sentido, en el esfuerzo que hace ella, que intenta de mejorar la reputación de los banqueros, ¿no? Que es un gran desafío y que ella ha querido afrontar desde el primer momento. Pero claro, es que juega malas pasadas porque, por ejemplo, ella en un tuit se apresuró en 2019 a contar un acuerdo positivo de financiación con Día, que cuando estaba aquellos los supermercados con grandes problemas, pero lo hizo antes del cierre del mercado bursátil y cuando aún no se había comunicado a la CNMV. Por tanto, había incurrido teóricamente en difusión de información privilegiada. ¿Qué ocurrió? Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores abrió un expediente y finalmente decidió que no había base suficiente para sancionar a Ana Botín, pero sí pidió contención. Entonces, sí, los directivos pues hacen bien en actuar en redes sociales, pero tienen que tener mucho cuidado.
Cuidadín.
Sí, sí, la verdad.
Dime.
No, es que intentan humanizarse, ¿no? Porque a veces vemos a las figuras líderes casi como robots, ¿no? Y Ana Botín, por ejemplo, intenta decir que a ella le gusta también el deporte, el yoga y el té, para que verse más humana.
Oye, me parecen magníficas posibilidades. El té, yo soy de té, yo no soy CEO de nada, claro.
Yo también soy de té
todas las mañanas, nada más levantarme. Y lo de la meditación, práctica habitual que recomiendo a cualquiera.
Me sumo, es uno de los mejores consejos que puedes dar a otras personas, que mediten.
Que mediten.
Muy útil.
Oye, permitidme que os cuente una cosa que vincula con la actualidad a esta casa. Y nos relaciona también con líderes responsables. A3Media ha conseguido ser líder con un modelo audiovisual responsable. Por eso ato las dos cosas, liderazgo y responsabilidad. Así lo ha asegurado hoy su consejero delegado Silvio González en una nueva sesión de los diálogos de alta dirección de Fundación Seres. Todo ello tras un cierre de ejercicio, el de esta casa, el grupo A3Media, al que perteneció Onda Cero, con cifras récord tanto para la tele como para la radio. ¿Qué es esta, Jessica de Jesús? Cuéntanos.
A3Media continúa siendo el grupo líder en medios de comunicación de España. Es el más visto con un 27,5% de cuota. Antena 3 cerró diciembre como la cadena más vista con un 13,7%. Es además la cadena por la que pasan más espectadores únicos, casi 14 millones en diciembre. Y Onda Cero consigue su récord con casi 6 millones. Al cabo de un mes, más del 95% de los españoles pasan por alguno de los productos de A3Media. Incluso los jóvenes, los más alejados en estos momentos, consumen hora y media de televisión al día. Silvio González, el consejero delegado de A3Media, asegura que van a seguir peleando por ser líderes, pero con responsabilidad, sin renunciar al ADN editorial para conseguirlo.
O sea, estamos muy comprometidos con todo lo que creemos que tiene que ir hacia una sociedad mejor, de ciudadanos mejores, pero ciudadanos críticos, que entiendan las cosas y a lo que se les explique las cosas como son. O sea, no se puede hurtar nunca la información.
Un compromiso que también mantiene para abordar algunos retos sociales como la precariedad de los jóvenes y el desempleo. Las empresas, afirma, deben ser una cabeza tractora para abordar esta clase de problemas.
Bueno, os doy la opción de que apuntéis alguna impresión sobre el liderazgo, vuestro liderazgo.
Hombre, y sobre esta casa, que es un orgullo formar parte de esto, porque efectivamente estar en un ecosistema que eliges, con valores que compartes, yo creo que es una parte de la felicidad humana. Y en ese sentido, yo personalmente me siento feliz.
Carlos, no te
puedes quedar. Pues sí, vamos, daros la enhorabuena a los compañeros de Onda Cero por vuestro trabajo y de A3Media en general.
y dar las gracias a los oyentes, ¿no? Por seguirnos. Y me quedo con dos frases, ¿no?, que he escuchado en el programa. Una que a Silvio González, que decía, oye, es que no se puede hurtar la información, hay que contar las cosas como son y fomentar también el espíritu crítico de la gente. Pues es que ese es un reto que tenemos que hacer. Y luego, desde luego, como decía Juan Ramón Lucas, meditación, mucha meditación sobre todo.
Gracias, Carlos Segovia, Luis Vicente Muñoz, ha sido un placer. Cuidaos mucho.
El nuestro, un abrazo.
Chao.
Un abrazo. Buenas noches.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas. Esto es muy fácil.